Atención, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Cancilleres miembros del Tratado del Río acuerdan sanciones a gobierno en disputa de Venezuela. Agitada primera jornada de reuniones para el presidente Trump en la cumbre de la Alianza Atlántica. Legisladores acusan a Trump de abuso de poder en informe emitido por comisión de la Cámara de Representantes. Y Estados Unidos emite nuevas sanciones a petroleras venezolanas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Cancilleres miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aprobaron sancionar a 29 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, quienes tendrán prohibido ingresar a 17 naciones de América y abrir cuentas bancarias. Le preguntamos a Adriana Núñez Rabascal, en Colombia, ¿qué más se aprobó en esta reunión?
Lo que se busca es aislar al gobierno de Nicolás Maduro y a sus colaboradores. Entre los sancionados en esta lista de 29 personas están el propio Maduro, su canciller en disputa Jorge Arreaza, su esposa Silvia Flores, el presidente de la constituyente chavista Diosdado Cabello, así como también su ministro de la Defensa. Escuchemos el parte final de esta reunión.
Tenemos la oportunidad de continuar avanzando en nuestro esfuerzo para hacer frente a una situación que claramente plantea una amenaza a la estabilidad de la región. Nuestro objetivo no es otro que el de proteger nuestra democracia, hacer valer los principios y valores interamericanos que con tanto esfuerzo hemos construido y, sobre todo, evitar que el continente sea amenazado y su seguridad sea puesta en riesgo.
Colombia, Iván Duque tuvo un derecho de palabra durante la reunión, desde donde manifestó que el gobierno de Nicolás Maduro alberga a efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y del ELN, por lo cual advierte está en riesgo la estabilidad de la región.
No podemos desconocer que también existe en el régimen de Nicolás Maduro una estructura dedicada al narcotráfico y a la economía ilegal. Estamos ante una estructura de poder que lo que pretende es entronizar al narcotráfico.
Por cierto que en este encuentro también participaron los representantes del gobierno norteamericano, entre ellos el embajador en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, quien manifestó que la Fuerza Armada de Venezuela sigue instrucciones del gobierno cubano.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, Estados Unidos anunció este martes sanciones a 6 petroleros venezolanos que han entregado combustibles a Cuba. Según la nota de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los 6 barcos son propiedad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA. El comunicado hace referencia a órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que permiten las sanciones a propiedades e intereses del gobierno en disputa de Venezuela. Y también en Venezuela, la Asamblea Nacional rechazó y decidió denunciar ante instancias internacionales el reciente anuncio del presidente en disputa, Nicolás Maduro, en el que ordena entregar armamento militar a civiles en el sur del país. Álvaro Algarra nos amplía.
En Venezuela estaría avanzando la presencia de armas en manos de civiles. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ordenó recientemente, en el marco de la clausura del primer encuentro ferroviario, que se entregue una importante cantidad de fusiles a obreros e integrantes de las denominadas milicias del Estado Bolívar, uno de los más violentos del país.
Por eso ordeno que se le entregue por la vía de reglamento militar, como está legalmente establecido, los 13.000 fusiles que se han seleccionado para la clase obrera de Guayana y los cuerpos combatientes.
Tras el anuncio, diputados opositores desde la Asamblea Nacional aseguraron que se trata de una política intimidatoria del gobierno en disputa, la presunta entrega de armamento a civiles.
Tenemos que rechazar y elevar esas denuncias a instancias internacionales, porque efectivamente lo que se ha venido planificando en Venezuela es un país lleno de terroristas.
Noticia crimini, pudiéramos decirlo, ¿no? O sea, un delito anunciado por televisión. Que verle la cara a lo que eso significa, ¿no?
Sin embargo, el diputado de la bancada oficialista y líder campesino Braulio Álvarez respaldó la decisión de Maduro.
Cuando se habla de entrega, eso tiene un procedimiento administrativo, de orden jurídico.
El artículo 324 de la Constitución de Venezuela establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, y los fusiles son parte de ellas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Ecuador se incrementaron las denuncias por presuntos casos de xenofobia en contra de los venezolanos, según la Asociación de Venezolanos en Ecuador, algo que los ecuatorianos y las autoridades miran atentamente, como nos cuenta Gustavo Ortega.
Rubén Uzcategui es profesional con 3 especializaciones en gestión de riesgo y salvamento profesional. Vende cigarrillos en las calles para sobrevivir ante un mal presente en la sociedad ecuatoriana.
Aquí sí he sufrido un poco de la xenofobia mediante personas que le dicen a uno, bueno, váyase para su país, ¿qué hace aquí?
Es que los actos de xenofobia se incrementaron durante el año 2019, según la Asociación de Venezolanos en Ecuador.
Ha aumentado más del 77%, después de lo del paro se incrementó bastante por el tema de que actores, redes han dado informaciones erradas.
Durante el mes de octubre del año 2019 se registraron 20 casos de xenofobia en la ciudad de Quito, a juicio del defensor del pueblo, incentivados por discursos de odio.
Deben ser muy pensados, muy mesurados, sobre todo porque un discurso precede o es la antesala de los actos que pueden generar violencia.
En las calles, la opinión pública reconoce los actos de discriminación hacia los venezolanos.
Yo considero que sí hay xenofobia. Creo que tal vez ahora está un poco más, podríamos decir, normalizado.
Existe porque he visto mucho en Facebook que dicen que se vayan a casa, que no están en su país.
Paralelamente, nuevas visas humanitarias se entregan a los venezolanos. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
Al regreso, viuda de un periodista asesinado en Nicaragua habla de su nueva vida como asilada política en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Ángel Gaona era un periodista nicaragüense quien en abril de 2018 falleció mientras hacía una transmisión en vivo. El hecho convulsionó la vida de su esposa, que recibió asilo político en Estados Unidos. Alonso Castillo conversó con la mujer y tiene la historia.
Totalmente destruida.
Todo, diablo.
Ángel. Migueliuz Sandoval registró a través de una pantalla la muerte de su esposo.
Termina la transmisión, se cae el teléfono y yo estoy viendo eso a través del Facebook Live.
Ángel Gaona cubría una protesta contra la reforma del sistema de seguridad social en Nicaragua.
Él cae, lo asesinan miembros de la Policía Nacional.
La muerte no menguó su búsqueda de justicia, lo que detonó amenazas, según afirmó.
A que me callara, a que desistiera del caso.
Sin embargo, su convicción la llevó a la capital de Estados Unidos.
A denunciar ante la OEA y ante el Congreso lo que pasaba en Nicaragua.
Antes de partir, sus fuentes le dijeron que su vida corría peligro si regresaba a su país.
Hay un plan para asesinarme en Nicaragua, al bajar del avión.
Aún así volvió, ya que su hija se encontraba en Nicaragua. Al llegar, la resguardaron en casas de refugio hasta que se exilió en Estados Unidos.
A luchar como nicaragüense, a luchar como madre. Acá tú te olvidas de tu profesión por un momento porque debes de trabajar en lo que salga para poder mantener a tu hija.
Su hija Amanda tiene un deseo.
Libertad para los presos políticos y justicia para mi papito.
La justicia de Nicaragua condenó a los responsables del crimen. Sin embargo, su viuda sostiene que la Policía Nacional fue la que terminó con su vida. 13 meses después, los sentenciados fueron excarcelados bajo la ley de amnistía decretada por el presidente Ortega. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
A otro tema, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, finaliza los primeros 6 meses de su gestión con aprobación ciudadana, según una reciente encuesta. Los resultados en temas de seguridad pública son los más ponderados. Enrique López nos amplía.
Una reciente encuesta elaborada por la Unidad de Investigación Social del periódico La Prensa Gráfica revela que la población salvadoreña aprueba en un 82,2% los primeros 6 meses de gestión del presidente Nayib Bukele. Además, un 71,4% de los encuestados destaca que el principal logro del mandatario es en temas de seguridad pública. Con estos datos, Bukele supera a sus predecesores en niveles de aceptación, según el diputado del partido Gana, Numan Salgado.
No falta ningún presidente ya con 6 meses en el ejercicio del poder puede tener una aprobación como la que se le está dando al presidente.
Más del 64% de los salvadoreños opina que el país va en el rumbo correcto. Señalan que el trabajo de Bukele está ayudando a resolver problemas prioritarios como la economía familiar y el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Pese a esto, algunos congresistas sostienen que el gobierno mantiene a la población en una constante expectativa sin concretar las promesas realizadas durante la campaña electoral.
Tú ves que durante estos 6 meses lo que ha existido solo es una burbuja, pero en la realidad y en la práctica existen las deficiencias en las diferentes carteras de Estado.
En su cuenta de Twitter, el presidente Bukele destaca los resultados obtenidos en el Plan Control Territorial. Noviembre se convirtió en el tercer mes con menos homicidios desde la finalización del conflicto armado. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Se cumplió el primer año de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Diversos expertos en Washington explican cómo ha cambiado la relación entre Estados Unidos y México en estos 12 meses. Este es el reporte de Yasmín López.
México y Estados Unidos comparten una historia que sobrepasa las más de 1.900 millas de frontera que los separan. Tras cumplirse el primer aniversario de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, expertos analizan estos 12 meses de relaciones entre los dos países.
Mira, el principal cambio que ha tenido la relación bilateral entre México y Estados Unidos no ocurrió con el triunfo de AMLO, ocurrió 2 años antes con el triunfo de Trump.
México es el tercer mayor aliado comercial de Estados Unidos. Durante el 2018, sus intercambios de bienes alcanzaron más de 611 mil millones de dólares, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Sin embargo, expertos aseguran que la relación ha cambiado.
Y desde luego ha cambiado para mal. Normalmente México y Estados Unidos ya habían desarrollado un vocabulario para hablarse que implicaba que eran aliados, que eran vecinos, e incluso se hablaba como si fuéramos familia.
Rebeca Vil Chávez, quien trabajó para el Departamento de Defensa durante la administración Obama, asegura que la retórica del presidente Trump ha determinado dicho cambio.
La retórica sí importa, así que creo que algunos de los tweets que surgen, creo que referirse a los mexicanos como violadores y delincuentes no hace mucho, cuando se trata de confiar.
Para el analista republicano Antonio Garrastazo, esta retórica corresponde principalmente a la temporada electoral que vive Estados Unidos.
Pero creo que sí, que va a haber la retórica. Yo creo que va a subir mucho, que es normal en temas o en épocas electorales, ¿no?
En las últimas semanas, el presidente Trump anunció que designaría los carteles de la droga en México como organizaciones terroristas, algo que, según expertos, agregaría mayor tensión entre ambos países. Yasmín López, Voz de América, Washington.
En instantes, una comisión de la Cámara de Representantes emite el informe en el proceso de juicio político. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes presentó este martes su informe tras más de 2 meses de audiencias en el proceso de investigación del juicio político al presidente Trump. La Casa Blanca no tardó en responder. Le preguntamos a Jorge Agobián qué se destaca de este reporte y cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca, Jorge.
¿Qué tal, Belén? El hallazgo más resaltante del informe es que, según la Comisión de Inteligencia, la evidencia es clara de que el presidente Donald Trump usó su poder para presionar a Ucrania para que anunciara una investigación en contra de su rival político, Joe Biden. La Casa Blanca respondió inmediatamente y cito: no pudieron presentar ninguna evidencia de irregularidades por parte del presidente Donald Trump. ¿Dónde está y a dónde se dirige este proceso? A continuación.
De una comisión a la otra, el proceso hacia el juicio del presidente Donald Trump pasa de la Comisión de Inteligencia a la judicial en la Cámara de Representantes. Pero, ¿cuáles son los siguientes pasos? La Comisión de Inteligencia elaboró un reporte que debe ser votado internamente. El informe describe, basado en testimonios, las acusaciones de los demócratas de que Trump habría abusado de su poder, presuntamente, al presionar a Ucrania para investigar a la familia del oponente político demócrata Joe Biden.
Y lo que es más, quería que otros países también interfirieran en nuestras elecciones y que China también debería investigar a los Bidens.
Los republicanos han asegurado que los demócratas realizan una campaña orquestada para cambiar el sistema político estadounidense. El presidente Trump, por su parte, ha dicho:
todo el asunto es un engaño, todos lo saben.
La Comisión Judicial empieza este miércoles sus audiencias y ha dado un lapso que termina el viernes para conocer si Trump y sus abogados participarán de las mismas, pero ya hubo una respuesta negativa de la Casa Blanca.
Y lo que sigue son las audiencias de la Comisión Judicial, donde se determinará si existen las bases para el juicio político al presidente Donald Trump, que antes deberá ser votado en el Pleno de la Cámara de Representantes y de allí pasará al Senado de mayoría republicana, donde se realizaría un eventual juicio al mandatario. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, el presidente Donald Trump tuvo una agitada primera jornada en la cumbre de la Alianza Atlántica en Londres. El mandatario aprovechó el encuentro para anunciar dónde se celebrará la próxima cumbre del G7. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está siguiendo este tema desde la Casa Blanca, ¿qué más sabemos de la cumbre del G7 y cómo transcurrió la primera jornada, Bricio?
Hola, Belén. Bueno, pues sabemos que se va a celebrar muy cerca de Washington, en Camp David, que es la residencia de recreo del presidente Donald Trump, y por lo tanto eso ocurrirá el próximo mes de junio aquí en Estados Unidos. Y todo esto llega después de la polémica generada por las intenciones iniciales del presidente de celebrar este evento en una de sus propiedades en la Florida. Pero esto no fue todo lo que anunció el presidente durante su paso por la cumbre de la OTAN en Londres. Trump comenzó su participación en la cumbre de la OTAN con perspectivas renovadas sobre la alianza.
Me he convertido en un mayor entusiasta de la OTAN porque han sido muy flexibles.
Pese a que el mandatario insistió en la necesidad de que los países miembros aporten el 2% de su Producto Interno Bruto al grupo, Trump señaló que algunos ya comenzaron a hacer un mayor aporte económico y que la OTAN está adquiriendo una visión más panorámica.
La OTAN se ha centrado en la Unión Soviética y Rusia, así que es algo nuevo que ahora estemos también abordando las implicaciones de nuestra seguridad por el auge de China.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que se reunió con Trump, destacó que el gigante asiático es la segunda nación que más invierte en defensa después de Estados Unidos. Trump, por su parte, abogó por negociar con China.
Rusia realmente desea alcanzar un acuerdo nuclear y de control de armas, y eso es inteligente y nosotros también creemos que sería bueno y también deberíamos incluir a China.
Uno de los momentos más tensos de la jornada estuvo protagonizado por Trump y el presidente francés. Emmanuel Macron generó controversia antes de la cumbre por decir en una entrevista que la OTAN se encuentra en un estado de parálisis cerebral. Hacía referencia a la pasividad que, a su juicio, había mostrado la Alianza Atlántica ante la incursión de uno de sus miembros, Turquía, en Siria.
Son unas declaraciones muy duras. Cuando haces una afirmación como esa, es una muy, pero muy desagradable declaración, esencialmente para los 28 países.
En una rueda de prensa conjunta tras su encuentro, ambos mandatarios dejaron a un lado la buena relación que hasta ahora habían mantenido para enzarzarse en varias discrepancias que concluyeron con esta respuesta de Macron.
Seamos serios.
Bricio, muchas gracias por tu reporte y por supuesto todos los detalles de esta cumbre. Síguela a través de BOA Noticias. A otro tema, Rusia, China e Irán anuncian por primera vez ejercicios militares conjuntos. Leonardo Feldman habló con expertos y esto fue lo que le dijeron.
El 27 de diciembre se llevarán a cabo maniobras navales en las que participarán Rusia, Irán y China. Así lo anunció un oficial de la Marina iraní a través de la agencia rusa TASS. Según la agencia iraní Tasnim, se llevará a cabo en el Océano Índico. Matthew Kronick, experto del laboratorio de ideas Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrirá.
Hemos visto ejercicios militares rusos y chinos en los últimos años y ahora esta es la primera indicación de que Rusia, China e Irán trabajan juntos. Entonces, en cierto modo, tiene sentido que sientas amenazas comunes de Estados Unidos y los países democráticos de todo el mundo, pero es preocupante.
Mientras tanto, Elias Youssef, de la organización sin fines de lucro Center for International Policy, tiene otra idea del por qué estos países realizarán estos ejercicios este mes.
Russia, Iran, and China, for that matter.
Rusia, Irán y China en realidad están buscando desviar la atención de las cosas que suceden que ven como de influencia, ya sea Hong Kong, ya sean las protestas en Irán o el hecho de que la OTAN se está reuniendo en Londres, lo que ciertamente es una preocupación para Rusia.
A pesar de estos ejercicios militares entre estos tres países, el experto Kronick no cree que esta alianza vaya a ser exitosa.
The lack of trust.
La falta de confianza entre los países autocráticos va a ser un factor que hará improbable que esta alianza realmente despegue.
Ninguno de los tres países ha revelado en qué consistirán estas maniobras navales. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En segundos, el llamado de la ONU ante las amenazas de las nuevas tecnologías. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer
en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Puntos cayó el Dow Jones este martes tras las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que sugiere que un acuerdo comercial con China podría extenderse hasta después de las elecciones de noviembre de 2020. Y otro tema, la tecnología ofrece cada vez más opciones para los consumidores, pero también se ha convertido en un riesgo difícil de contener. Celia Mendoza tiene las reacciones desde la ONU.
La tecnología digital está moldeando la historia, según el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien alertó acerca de las posibles consecuencias negativas de estos avances.
Tenemos la responsabilidad colectiva de orientar estas tecnologías para maximizar los beneficios y reducir las consecuencias no deseadas y el uso malicioso. Y hasta ahora no hemos mantenido el ritmo.
Ejemplo de ello es la advertencia emitida por el FBI a los consumidores que hayan comprado televisores inteligentes respecto a que pueden ser hackeados.
Es el 5G el que realmente conecta al mundo virtual y es real a través del Internet de las cosas y por lo tanto produce una gran cantidad de datos almacenados en la nube. Hay fallas en esos sistemas que podrían atacarse, así que en la era del 5G creo lo más importante es evitar tales ataques a la infraestructura.
Algo que ha sido una preocupación para gobiernos y que en recientes meses ha puesto en el centro de la disputa gigantes tecnológicos como Huawei.
La creciente frecuencia y gravedad de los ataques cibernéticos están socavando la confianza y alentando a los estados a adoptar posturas ofensivas para el uso hostil del ciberespacio. Si no trabajamos juntos para abordar estas divisiones, seremos recordados como la generación que arruinó la promesa inicial de Internet.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Carlos Vives se llevó un reconocimiento en el marco de la Cumbre de Impacto Latino que tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York. El cantautor colombiano relató cómo este reconocimiento le ayudará a impulsar su causa, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
La Tierra del Olvido es una de las canciones más conocidas del cantautor colombiano Carlos Vives, pero este no es el nombre que él quiere que lleve consigo su tierra natal, el barrio Pescaíto en la costa colombiana de Santa Marta.
Son tantos los frentes y las necesidades que parece que uno no pudiera dar abasto, ¿no? Y la problemática a veces es inmensa, ¿no? Que a veces siente uno que lo que vamos logrando es pequeño, ¿no?
Vives aseguró en entrevista con La Voz de América que reconocimientos como el que recibió por su proyecto Tras la Perla ayudan a sumar personas, llevar realidades a otros niveles y lograr que otros sientan como sentimos nosotros.
En Latinoamérica es obvio que somos los mismos. Y a pesar de tener a veces diferencias en nuestra historia, nuestra problemática nos une, nuestra lengua nos une y nuestra historia nos une.
Como pasa con el pueblo venezolano.
Sí, parecería un lugar común decir que todos somos hermanos. Y bueno, cuando uno va a ver la historia ve, ¿no? Que sí, de verdad somos hermanos y que somos los mismos. Y uno siente que la problemática en países hermanos es la misma problemática que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país.
Por ello, encontrándose en Nueva York, Carlos Vives reiteró su compromiso con la gente, no con sectores políticos, e insistió en que unidos nos va mejor. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cientos de turistas y locales llegaron a la localidad de Belén para ser testigos del encendido del árbol de Navidad. De esta manera quedó inaugurada la temporada festiva en esta localidad a la que se atribuye ser el lugar de nacimiento de Jesús. La ceremonia culminó con fuegos artificiales desde la iglesia de la Natividad. Les informó Belén Mora.